Washington confirma que las entrevistas a cubanos solicitantes de visa comenzarán en junio en Guyana.
Cubanos afectados por las lluvias recientes demandan la venta inmediata de alimentos y materiales de construcción.
La oposición cubana plantea el fin del régimen y no su transformación.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, recibió en Nueva York a alto funcionario de Corea del Norte.
Una multitudinaria marcha contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, termina en violencia.
Y el izquierdista Manuel López Obrador sigue al frente de las encuestas para las elecciones presidenciales de México.
Martí Noticias.
Muy buenos días, allá estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña como siempre Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. También damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta hora de noticias. A nuestro equipo que está conformado por el técnico de audio Teudy Giró, Waldo Serrano en la sala de redacción y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Ya comenzamos. Hoy tenemos más detalles del proceso que está a punto de comenzar por parte de la Embajada de Estados Unidos en Guyana. Esta alegación tiene previsto iniciar este mes de junio las entrevistas a cubanos que desean obtener una visa de inmigrante en Estados Unidos. Desde Washington informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La funcionaria consular del Departamento de Estado, Carmen Hills, se dirigió a Martí Noticias para exponer los pasos para aquellos cubanos que deseen emigrar a Estados Unidos. Carmen Hills reiteró que la ciudad para procesar las visas de inmigrantes cubanos es la capital de Guyana, en Georgetown.
Immigrant visas for Cubans will be processed at U.S. Embassy Georgetown. The first cases scheduled by the National Visa Center will be interviewed at U.S. Embassy Georgetown in June.
Visas inmigrantes para cubanos serán procesadas en la embajada estadounidense en Georgetown. Los primeros casos programados por el Centro Nacional de Visas serán entrevistados en junio en la embajada estadounidense en Georgetown.
We will continue to provide updates on U.S. Embassy Havana's website. Those who have not yet had an immigrant visa interview appointment scheduled may contact the National Visa Center for a status update on their case.
Se actualizará la información en el portal electrónico de la embajada estadounidense en La Habana. El que no haya sido designado una cita para la entrevista de visa de inmigrante podrá contactar con el Centro Nacional de Visa para conocer el estatus de su caso. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el temporal que afectó la isla en estos días comenzó a amainar el miércoles, mientras miles de personas permanecían evacuadas en la zona central y los múltiples daños aún están por cuantificar.
4 muertos o cosechas en peligro, embalses y ríos desbordados, comunidades incomunicadas, carreteras cortadas y puentes colapsados son algunos de los efectos de las lluvias caídas en mayo en Cuba.
Las provincias de Villa Clara, Santi Espíritus, Cienfuegos y Ciego de Ávila en el centro del país y las occidentales Matanzas, La Habana y en especial Pinar del Río resultaron las más perjudicadas.
En Santi Espíritus se han reportado numerosos estragos con destrozos a 896 viviendas, derrumbes totales y 140 parciales, además de grandes afectaciones a la agricultura, según medios de prensa locales.
Los afectados por las recientes lluvias en Cuba demandan la venta inmediata de alimentos y de materiales de construcción. Adriel Reyes con los detalles.
Techo y comida son las dos palabras que más mencionan los afectados por las recientes lluvias en Cuba.
Aquí estuvo parado durante 3 días las panaderías, dulcerías, todo. No hay nada de comer en el pueblo. Yo lo voy a pasar.
Juan Alberto de la Nuez, campesino afectado por el huracán Michel desde el 2001.
Pues le está desesperado, las viandas se han desaparecido, verdaderamente el hambre va a crecer más en este pueblo, y sé que así será en todo el territorio nacional de Cuba.
En San Juan y Martínez, lo que se necesita con más urgencia son materiales de la construcción, según dice el activista Rolando Pupo.
Aquí lo que necesita es materiales de la construcción para poder arreglar las casas de trabajo, porque ya lo que está perdido ya no tiene solución, porque ya se perdió, pero eso es lo que necesita para que no se vuelva a repetir lo que se repitió ahí.
Desde Matanzas, otra de las provincias más afectadas por las lluvias de Alberto, opina el activista Jorge Luis Abelenda.
Garantizar sobre todo lo que es la vivienda, que es lo que más golpea al ciudadano cubano, el alimento, como por supuesto.
Según el periodista independiente villaclareño Guillermo del Sol.
Bueno, en la edad que yo tengo 53 años, yo no recuerdo haber visto una cantidad de lluvia así como esta, porque todo lo que se había recuperado en la agricultura se perdió completamente, y eso lo vamos a sentir en carne propia en los próximos 15 a 20 días. La vivienda se ha afectado mucho, la vivienda, por hablar en forma general, porque en realidad lo que son ranchos, ya no son casas.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Gracias, Adriel, por esta noticia bien ampliada, y bueno, las personas que están conectadas con nosotros, como Nelson Gandulla, Carlos Manuel Herrera, Maite Noya, Maricel San Inocencio, Richard Sherman, que dice el país está colapsado y que el régimen no quiere aceptarlo, tiene miedo de perder el poder, el pueblo está pasando hambre y los derrumbes son por toda Cuba. Así es. María Dolores Muñoz Gil también está con nosotros. Gracias. Bueno, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid planteó este miércoles en una declaración que en Cuba sea eliminada la supremacía del Partido Comunista. Alejandro González Arraga explicó a Radio Martí de qué trata el documento.
Es un análisis que hemos hecho en el observatorio a partir de la información publicada por Grama de que se abre una etapa, no un proceso de modificación constitucional. Y nosotros entendemos que si esta modificación no reconoce la pluralidad política y no respeta los derechos universales del ser humano, pues sería más que una modificación, una momificación de la constitución cubana, ¿no? Yo creo que luego de 59 años de reivindicación de los derechos, no hay ningún motivo para la ilusión, ¿no? No creemos que el gobierno cubano ahora sin más vaya a iniciar una transición democrática, pero nos parece que también es de una ingenuidad política tremenda creer que la inacción y la renuncia a influir en la agenda política de nuestro país va a generar por sí misma una transición, ¿no? Entonces creo que es importante que aprovechemos este momento para que impulsemos y levantemos en el ánimo del cubano la creación de un país próspero, porque esto depende de nosotros mismos.
Y grupos de la oposición interna cubana y del exilio presentaron este miércoles en Miami el documento Desobediencia y Rebeldía, el cual deja claro que el objetivo común de ambas partes es el fin del régimen y no su transformación. El comunicado fue presentado en la Casa del Preso por el opositor Antonio González Rodiles.
La idea del documento es concentrarnos en provocar o en promover esa desobediencia, esa rebeldía, ¿no? Es una toma de posición, ¿no? Un plantar bandera respecto a la situación que se está viviendo en Cuba y cuáles son las expectativas que nosotros tenemos ante ese escenario, ¿no? O sea, es una serie de puntos que manifiestan esa posición, y uno de los puntos que yo considero muy importante es el desconocimiento del régimen por una parte, el tema de los presos políticos, y otro de los puntos que es el que le está dando título de alguna forma a este documento, que es desobediencia y rebeldía, que plantea la misma tesis de, bueno, de los grupos en Venezuela como Soy Venezuela o en Nicaragua, la línea que se está siguiendo, y es que el primer paso en toda esta situación y escenario que se está dando en la región es el fin de estos regímenes autoritarios o totalitarios. Yo creo que hace muchos años, efectivamente, el pueblo cubano está en desobediencia y rebeldía, no al nivel que queremos, que es el nivel de poner en el borde del abismo al régimen, y de alguna forma canalizar todo el descontento y la frustración que tiene hoy en día el pueblo cubano.
Ya son las 6 de la mañana con 9 minutos. La posibilidad de una indemnización a los familiares de las víctimas del accidente aéreo del 18 de mayo en La Habana continúa siendo objeto de estudio. Ricardo Quintana consultó sobre el tema a los abogados Bot Martínez y Curtis Minor.
Solo en Cuba podría entablarse una demanda contra Cubana de Aviación, aseguran abogados litigantes en Miami.
Lo justo sería que esa compañía y el dueño de esa compañía, que es el gobierno cubano, que ellos se hagan responsables de la conducta de ellos en este caso.
Su colega Curtis Miner opina que las opciones para las familias de las víctimas en Cuba son muy limitadas. En accidentes como este, el primer ente a revisar es la aerolínea, que es responsable por la seguridad de los pasajeros, y Cubana de Aviación no lo hizo. En este caso, se ha dicho que el avión había sido arrendado a una empresa mexicana, dijo Miner, y esto abre una posibilidad adicional, que es la de entablar una demanda en México. En opinión de Martínez, la compañía americana Boeing, fabricante del aparato siniestrado en La Habana, podría escapar a una demanda.
Como han pasado tantos años, ese avión se fabricó en el 79, así que estamos hablando de 40 años. Yo creo que sería dudoso que una corte lo considere a ellos responsable.
Con un avión que tiene 40 años de servicio, dice Miner, Boeing podría acogerse a la normativa conocida como Statute of Repose, que exime de culpa por fallas a toda entidad cuando los productos que ha fabricado han cumplido su tiempo de vida útil. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y continuamos en el tema. El abogado cubano en el exilio, Camilo Loret de Mola, asegura que para entablar una demanda, los familiares de las víctimas cubanas del avión que se estrelló el 18 de mayo no tienen que esperar a que termine la investigación. Sin embargo, Loret de Mola deja bien clara la diferencia entre la compensación a los cubanos y la compensación a familiares de las víctimas extranjeras.
Ellos pueden reclamar daños y perjuicios desde ya. No hay necesidad de esperar una investigación oficial o algo por el estilo. Usted va, si es familiar de una de las víctimas, a cualquier bufete colectivo de su zona y los abogados están obligados a atenderlo y a representarlo jurídicamente en la demanda que usted reclame. Las víctimas extranjeras, que son los pasajeros, no la tripulación, a eso sí le va a tener en cuenta esta ley internacional y, por supuesto, van a ganar mucho más dinero en compensaciones o en procesos judiciales que la que le dan a los nacionales. Cubana de Aviación aparece ante que las víctimas vayan a los tribunales y empieza a ofrecer compensaciones. Como un acto de buena voluntad, le ofrece dinero para compensar la pérdida. Claro, lo que no explican es que cuando yo le doy a usted 20 mil o 30 mil pesos cubanos, usted me tiene que firmar un documento diciendo que ya se siente satisfecho y que no va a reclamar. A los cubanos siempre les toca bailar con la más fea dentro de Cuba.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Ya son las 6:12 a.m. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos y los expertos pronostican para esta temporada ciclónica al menos 4 huracanes de fuerza mayor. José Pernalete entrevistó en Miami a un meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes.
Fuertes vientos e inundaciones son amenazas que los expertos del Servicio Nacional de Meteorología avisoran para esta temporada de huracanes 2018. De hecho, ya hay hasta 16 sistemas nombrados.
De estos, de 5 a 9 tienen el potencial de convertirse en huracán. De 1 a 4 podrían alcanzar categoría mayor. Categoría mayor, estamos hablando de sistemas que logran alcanzar categoría 3, 4 o 5.
Anthony Reines, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, dijo que, de acuerdo al estudio de satélite, existe un patrón de humedad. El pronóstico es que podría permanecer en la zona durante las próximas semanas, es decir, mucha lluvia y fuertes vientos.
Especialmente en las islas como Cuba, como República Dominicana, Puerto Rico, que fue impactado por María el año pasado. Y nosotros aquí en el sur de la Florida.
De acuerdo al experto, las recientes lluvias han generado niveles elevados y han saturado los suelos. Precipitaciones adicionales van a provocar más complicaciones. La premisa es prevenir. Venir desde ya.
Provisiones que usted debe tener no solamente a corto plazo, pero con María y con Irma el año pasado ya aprendimos que pueden haber casos donde inclusive usted tenga que esperar hasta una semana antes de que la ayuda pueda comenzar a llegar a su localización.
José Pernalete, Miami.
Y aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan en las redes: Madeline Martínez, Iris Tarragó, Jacqueline Martínez, Argelio Borrego, Rivalta Pérez, Muchos
amigos están conectados con nosotros. Qué bueno. Gracias por informarse con nuestro noticiero.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, recibió anoche en Nueva York al vicepresidente de Corea del Norte, Kim Jong-chol, informó el propio jefe de la diplomacia estadounidense.
El objetivo del encuentro, cuyo contenido no trascendió, forma parte de los esfuerzos para preparar el terreno para la eventual cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Kim Jong-chol es el político norcoreano de mayor rango en visitar Estados Unidos en 2 décadas.
Pompeo y Kim Jong-chol se reunirán de nuevo hoy y el secretario de Estado ofrecerá una rueda de prensa donde anunciará si se celebrará o no la cumbre en Singapur el 12 de junio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que México pagará por un muro fronterizo, pero el mandatario Enrique Peña Nieto lo descarta por completo, informa Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó la idea de que será México el que pague la construcción de su prometido muro en la frontera con el país vecino y aseguró además que lo disfrutarán. México pagará por el muro, insistió Trump. Nunca, respondió Peña Nieto. Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a tener que pagar el muro, dijo Trump en una concentración con seguidores en Knoxville, Tennessee. Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar el muro. Solo se los digo, dijo el presidente Donald Trump. Trump también criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto por no apoyar a detener el flujo de ciudadanos indocumentados hacia la Unión Americana.
And they do absolutely nothing to stop people from going through Mexico, from Honduras and all these other countries, the caravan, all of this stuff. They do nothing to help us.
Ellos no hacen absolutamente nada para evitar que la gente atraviese México desde Honduras y de otros países, como esa caravana que llegó. No hacen nada para ayudarnos, nada. Van a pagar por el muro y lo van a disfrutar, dijo Trump. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió a Donald Trump a través de su cuenta de Twitter y dijo, México nunca pagará por un muro, ni ahora ni nunca. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y precisamente patrulleros de Texas detuvieron la noche del 23 de mayo cerca de Raymondville, próxima a la frontera mexicana, a 2 cubanos responsables del contrabando de 86 inmigrantes indocumentados a los que llevaban ocultos en un remolque de una rastra.
Los detenidos acusados de albergar y ocultar a inmigrantes son Jorge Alfredo Rodríguez, residente de Miami y chofer del tractocamión, y Danay Rego Plasencia, residente en Houston.
Los inmigrantes, entre ellos 4 menores no acompañados, procedían de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua. Los inmigrantes estaban hacinados dentro del remolque refrigerado que compartían con una carga de aguacates.
6:18, ahora hacemos un recorrido informativo por Latinoamérica. Una multitudinaria marcha contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, terminó en violencia el miércoles cuando hombres armados abrieron fuego contra los asistentes.
La marcha fue convocada por el movimiento Madres de Abril en apoyo a las 83 mujeres que perdieron a sus hijos durante las protestas del mes pasado en varias partes del país.
La agencia EFE reportó que al menos 3 personas murieron y 34 resultaron heridas en la violencia. Un fotógrafo de la prensa asociada dijo haber visto a una persona con una herida en la cabeza y aparentemente muerta que estaba siendo trasladada en una camilla.
Y Nicaragua se encuentra en la mira de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. La información nos llega desde Washington en la voz de Tony Cano.
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua, en las que han muerto al menos 87 personas, serán investigadas por 2 organismos regionales, se dio a conocer este miércoles aquí en Washington. La Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informaron que investigarán e informarán sobre el papel del gobierno de la nación centroamericana. El informe, que será realizado por un panel de 4 expertos independientes, estará listo dentro de 6 meses. El Grupo de Derechos Humanos señaló señaló que Nicaragua garantizará la seguridad de los investigadores y el acceso a los archivos según sea necesario. La directora de Amnistía para América, Erika Guevara Rosas, dijo que si bien la represión se había convertido en el denominador común de la respuesta del gobierno a las protestas, nunca se había documentado una situación tan violenta y radicalizada con grupos que claramente están en alianza con las autoridades gubernamentales. Tony Cano, Washington.
Canadá impuso este miércoles nuevas sanciones a 14 miembros del gobierno de Venezuela en respuesta a las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo.
Las sanciones están dirigidas contra personas responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela, entre los que se encuentra la esposa del gobernante venezolano Cilia Flores de Maduro.
La canciller Kristi Freeland dijo que la medida es prueba del compromiso de Canadá para defender la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y el rechazo a las elecciones fraudulentas de Venezuela.
Y aunque son varios los países que han impuesto sanciones a funcionarios del régimen venezolano, Nicolás Maduro centra sus críticas en el gobierno de Donald Trump. Detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó sobre las dificultades que está teniendo su administración luego de las sanciones financieras impuestas a su gobierno por múltiples países del mundo.
Nos tienen secuestrado 1.400 millones de dólares, 1.400 millones de dólares que estaban ya comprometidos para comprar insumos, comprar medicinas y comprar alimentos. Los secuestraron por orden del gobierno de los Estados Unidos. Es un crimen y así por el estilo nos persiguen todas las cuentas.
El internacionalista Félix Arellano aseguró que ahora es que vienen las sanciones duras en contra de Venezuela.
Las sanciones ahora evolucionan en una escalada hacia aspectos más fuertes. Comercio, finanzas, economía, por ahí van a ir creciendo.
Canadá acaba de anunciar nuevas punitivas contra 14 funcionarios del gobierno de Maduro, incluida su esposa, en respuesta a lo que llama las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas del pasado 20 de mayo. Al respecto de las sanciones, el legislador opositor Francisco Sucre dijo que son productos ideológico fracasado y atrasado que tiene a Venezuela en una crisis económica sin fin.
La demagogia y el clientelismo, pues ese es el costo que estamos pagando hoy los venezolanos desde el punto de vista social, pues son ya más de 1,000 protestas todos los meses por agua, por gas, por comida, por medicina, por servicios públicos. Y ese no es el país que definitivamente nos merecemos.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y una encuesta del diario mexicano La Reforma, que reflejó al candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, con el 52% de la preferencia de los votos, ha provocado cierto revuelo en el país.
Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, aparece en el 26%. José Antonio Meade, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, con 19%. Y el independiente Jaime Rodríguez, con el 3%.
Jorge Casañeda, coordinador estratégico de la campaña del conservador Ricardo Anaya, dijo que es temerario asegurar que la elección del 1 de julio está definida y que el proceso terminó.
Se espera que 89 millones de mexicanos asistan a las urnas para elegir al presidente, los diputados, senadores, 8 gobernadores y el jefe de gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y hora de saber cómo van a estar las condiciones meteorológicas en la isla y también en el sur de la Florida.
Ojalá que mejoren, tú sabes.
Ojalá. Hoy amanecerá parcialmente nublado en el occidente de la isla, pero habrá poca nubosidad desde el centro hacia el oriente y pueden esperarse algunos chubascos en las zonas interiores. El día será cálido con temperaturas máximas de 29 a 32 grados Celsius. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto del litoral sur.
6 de la mañana con 24 minutos. Vamos a ver cómo amanece el mundo a esta hora. El periodista ruso Arkady Babchenko, quien fue reportado como asesinado el martes en la capital de Ucrania, se apareció en una conferencia de prensa vivo y alegre.
La situación fue explicada por el jefe de la seguridad ucraniana, Vasily Gritsak, quien dijo en la conferencia de prensa en Kiev que el crimen fue una trampa para apresar a personas que querían matar a Babchenko.
Con 25 minutos y un tipo de contaminación ambiental que se está volviendo cada vez más frecuente en nuestras ciudades es la saturación acústica. Henry Llanos nos habla de esto en su sección de Ciencia y Salud.
Los expertos médicos aseguran que las personas expuestas al ruido constante pueden sufrir una variedad de dolencias psicológicas y físicas. El director de tránsito de Karachi, en Pakistán, Zubair Ali, asegura que la contaminación acústica es un problema particularmente serio en las megaciudades.
Cuando alguien me llama, no los escucho, hay tanto ruido y me enojo mucho, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que administrar el tráfico.
Al igual que el agente Zubair, muchos de los residentes de la ciudad están hartos con la contaminación acústica. La mayoría lo acepta como un hecho de la vida en la ciudad, pero muchos no son conscientes de que la constante barrera de ruido puede ser perjudicial para su salud.
El principal problema es obviamente que afecta la capacidad auditiva, pero aparte de eso puede causar irritación, puede causar alta presión arterial hasta el punto de que puede producir un ataque al corazón.
La principal fuente de contaminación acústica es el tráfico vehicular, pero los generadores industriales y las fábricas también juegan un papel importante.
Con el ruido del tráfico, las bicicletas, los generadores, los camiones enormes, las orejas después de un tiempo comienzan a doler. Incluso cuando voy a casa, el ruido sigue zumbando en mis oídos. Si tienes que tocar la bocina, tócala. La gente aquí solo pone sus manos en el cuerno y simplemente no la suelta. La verdad es que esto dice que esa persona no tiene sentimientos.
Ya está listo Demio Navas para presentar la sección deportiva en nuestro noticiero. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo Rojos de Cincinnati de las Grandes Ligas de Béisbol activó ayer miércoles al cerrador cubano Raisel Iglesias de la lista de incapacitados por 10 días. El derecho de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud había sido inhabilitado por los Rojos debido a un tirón en el bíceps izquierdo. En 20 juegos lanzados en esta temporada, Iglesias tiene récord de 2.08 y ha salvado 9 partidos, incluyendo su salvamento de ayer miércoles en el triunfo del Cincinnati 7-4 ante el equipo de Arizona. Raisel lanzó una entrada y un tercio, le hicieron una carrera y ponchó a un bateador. En los otros partidos, el Boston derrotó al Toronto 6-4. Aquí el cubano Julito Martínez disparó su jonrón número 18 y Kendrys Morales conectó un doble, un sencillo e impulsó 2. Cleveland derrotó a los Medias Blancas 9-1. Milwaukee 3-2 al San Luis. Arizona perdió ante el Cincinnati 7-4. Como señalé, los Yankees 5-3 al Houston y Washington 2-0 a los Orioles de Baltimore. Hoy jueves lanzarán 3 latinos en las Grandes Ligas de Béisbol, incluyendo al pitcher derecho cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, quien tiene récord de 6 victorias y 3 derrotas. McCullers lanzará hoy jueves a las 8 de la noche en Houston ante el equipo de los Medias Rojas de Boston, ambos equipos líderes en sus divisiones. Boston, primer lugar en el este de la Liga Americana, y el Houston, líder en el oeste de la Liga Americana. Por último, quiero señalar que una prueba de resonancia magnética reveló que el pitcher derecho japonés Yu Darvish no tiene daños estructurales en el brazo derecho. El lanzador de los Cachorros debe de empezar su programa de tiros o de lanzamientos este fin de semana o a principios de la semana entrante. Darvish, quien se encuentra en la lista de incapacitados por segunda vez en esta temporada, no lanzó el último domingo como tenía pautado y fue inhabilitado retroactivo al 23 de mayo debido a molestias en el tríceps derecho. Los Cachorros informaron que Darvish tiene una inflamación en el tríceps. Darvish este año con los Cachorros tiene récord de 1 victoria, 3 derrotas y efectividad de 4.95. El pitcher de Japón, quien firmó por 6 años y 126 millones de dólares con los Cachorros en febrero pasado, fue a la lista de incapacitados el 7 de mayo pasado debido a un virus. No quería despedirme sin señalar de que hoy jueves va a comenzar la gran final de la NBA, primer partido de una serie de 7-4 entre el actual campeón Golden State y el subcampeón Cleveland de LeBron James. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Bueno, ya estamos entrando en la segunda media hora de nuestro noticiero, exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos. Soy Joan Andrés y sigue a mi lado Ivette Pacheco. Sí, y más aquí le vale.
Aquí estoy. Y también siguen aquí nuestro equipo conformado por Teo y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Continuamos. La represión del régimen contra los periodistas independientes se fue visible una vez más este miércoles en La Habana con un registro a la sede de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Así se refirió a esta acción el director de la Asociación Independiente, José Antonio Fornaris.
8:30 de la mañana comenzó el registro, duró unas 4 horas. Se llevaron documentos, libros, el actor, impresora, mi teléfono. Y entonces, bueno, me llevaron arrestado para la estación policíaca de Santiago de las Vegas. Ahí estuve más o menos hasta cerca de las 5 de la tarde. Entonces estoy aquí, me dijeron que estoy con una medida cautelar aquí en la casa hasta que el viernes me llamaban para decir lo que el fiscal había determinado. Y bueno, ya de todo, se llevaron también los discos externos, discos duros, los discos internos. En términos generales, bueno, para dejarte sin posibilidad de trabajo, se llevaron dinero, 125 CUP y 200 pesos cubanos. Entonces, vine con sus dos testigos. El motivo por qué hacía el registro es buscar objeto de propaganda. Y entonces, pues en definitiva, el acta que me llenaron por allá por la estación de policía era por medio de comunicaciones.
Y saludamos en las redes a David Mayo, Rivalta Pérez, Richard Morera, desde Australia, hay cubanos donde quiera, Dios
sí,
mío.
Sí, así mismo, a José Carlos Ortega y a Jorlan Sayas. Jorlan, gracias por mantenernos al tanto y vamos a tratar de comunicarnos más personalmente contigo.
Y volvemos a la isla. Cuba es uno de los países mayores violadores de las leyes internacionales de trabajo y hasta a sus soldados los convierte en fuentes de divisas, dijo un académico de origen boliviano. Damaso Rodríguez nos hace llegar sus opiniones.
Cuba es uno de los mayores abusadores del tráfico de personas y la trata de trabajo esclavo, dijo en Miami el académico y analista político Hugo Achá, del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en una entrevista con nuestro colega Pedro Corzo.
El gobierno cubano tiene hoy en día como su segunda fuente más importante de generación de divisas este tratamiento en condiciones análogas a la esclavitud y este tráfico y trata de personas para el tesoro del régimen castrista. Porque estamos hablando de una cantidad tan grande de seres humanos involucrados que llega a ser un 10% de la población económicamente activa en la isla.
Hasta los soldados cubanos, Cuba los utiliza como una fuente de ingresos, aseveró Achá.
En primer lugar, aquellos que en afinidad ideológica con el régimen castrista, estamos hablando de Venezuela, para dar un ejemplo, el programa médico denominado Barrio Adentro, las obras del llamado programa Bolivia Cambia Evo Cumple en Bolivia, los programas de ayuda social en Nicaragua. Por el otro lado, tenemos a las llamadas democracias, que aún así participan de este tipo de circunstancias. El ejemplo más claro puede ser hoy en día el llamado programa de acceso público a la salud denominado Mais Médicos en la República Federativa del Brasil, envueltos en una retórica de ayuda social, de resolución de necesidades.
El gobierno cubano siempre ha calificado sus incursiones como acciones de solidaridad solidaridad internacional y de ayuda a los pueblos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Organizaciones defensoras de los discapacitados denunciaron que los derechos de estas personas han sido vulnerados por el Estado cubano con la política de eliminación de las gratuidades indebidas. Yolanda Huerga conversó con dos activistas.
La política del régimen de eliminar las gratuidades indebidas, entre otras medidas de actualización del modelo económico, deja sin protección a personas sin sostén.
A raíz también de las políticas de austeridad en Cuba, como la política de eliminación de gratuidad, que es una política pública, los niños perdieron las ayudas o no alcanzaron nunca ayudas por parte del gobierno, me refiero.
Para dar visibilidad a estos casos, sensibilizar sobre inclusión social de ese vulnerable sector, se creó en Cienfuegos Neurovida, cuyo fundador, el doctor José Raúl Rodríguez Rangel, se pregunta por qué unos no pueden gastar y otros gastan recursos a su antojo.
Es tratar de negociar con el gobierno y las autoridades sanitarias para que le devuelvan la ayuda.
Aunque el general Raúl Castro subrayó que no se dejaría desamparado a ningún ciudadano y que el proceso de cambios no sería contra los más necesitados, la realidad dice lo contrario. Por su parte, Juan Carlos Linares, miembro de la independiente Red de Cultura Inclusiva, afirmó que más allá de una política gubernamental, conspiran contra las personas discapacitadas la falta de cultura y de sensibilidad de las autoridades, la burocracia y la crisis económica.
Y cuando hay crisis económica tan severa como la que estamos viviendo, también aparece la crisis social y aparecen todos estos desmanes y la poca sensibilidad de los funcionarios para con estas personas. Y así va cayendo todo en crisis, la sensibilidad, la pensión, salario, todo va cayendo en crisis. No termina, pasa ni un año y seguimos en crisis.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 30 personas se encuentran intoxicadas por consumir un alimento en mal estado en la localidad de Placetas, Villa Clara. Así lo dijo el miércoles a Radio Martí el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Estoy reportando la alarmante situación que está atravesando el municipio de Placetas cuando pobladores han contraído una intoxicación, muchos vómitos, mucha diarrea, alguna erupción en la piel ocasionada por supuestamente un dulce mal elaborado. Quiero destacar que son ya 30 los que se encuentran hospitalizados, que han tenido que recurrir al Hospital General de Placetas, entre ellos 5 niños, 2 menores de un año de edad, así como la presencia también de una paciente embarazada. En los momentos que hablo, acaba la emisora municipal de Placetas de confirmar los 30 pacientes y hay un llamado de alerta en el municipio de Placeta. Lo que me llama poderosamente la atención es que ya las autoridades están culpando a supuestos vendedores ambulantes, incluso han dicho que fue un dulce que aquí se le llama popularmente el dulce San Francisco. De todos modos, sea en los vendedores particulares o sea los establecimientos estatales, consideramos que es una irresponsabilidad del régimen al no ofrecer las condiciones idóneas para esta venta. Según la radio oficialista, son 30 pacientes. Las fuentes extraoficiales nos hablan que hay ya medio centenar de personas quejándose de los mismos síntomas.
Wow, increíble lo que está pasando entonces en Placetas.
Como si fuera poco.
Así es, así es. Bueno, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares informó a Radio Martí que un barco mercante se encuentra encallado en la entrada de la bahía de Cienfuegos. Tur Valladares también informó sobre un derrame de hidrocarburo en una refinería de la misma provincia.
Entre las noticias que circulan en Cienfuegos en estos momentos, hay dos que destacan. Una de ellas hace referencia a un barco presuntamente cargado de un cereal de arroz en particular que habría encallado en la bahía a consecuencia precisamente de la marejada. Y el otro hecho que destaca es un derrame que hubo de elementos químicos de la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos acá en la ciudad de Cienfuegos como consecuencia de las lluvias, ¿no? Y que según las fuentes oficiales en estos momentos está controlado, ¿verdad? Han tomado un grupo de medidas de contingencia y nada, lo que se dice es que cayó y que es de arroz el barco, pero no hay mayores detalles hasta el momento.
Y el pastor cristiano Ramón Rigal Expósito de Guantánamo expuso sus consideraciones sobre las violaciones a la libertad religiosa en la isla.
donde más siento afectado la libertad religiosa es en la violación de la libertad educativa, que también esto pertenece a los derechos humanos y en un principio es una violación de nuestras normas religiosas. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos escoger una escuela de acuerdo a nuestra creencia, y eso aparece registrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el inciso 26.3. Cuba es signatario de este pacto, aparece también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Cuba es signataria de este pacto, y todavía yo estoy cumpliendo una sanción por mi libertad educativa. Es decir, se ha criminalizado un derecho. Estoy siendo sancionado trabajando en un lugar donde no quiero estar y obligar a algo que no corresponde a mi libertad educativa.
El pastor residente en Guantánamo cumple un año de condena por negarse a que sus hijos sean educados en el sistema educacional cubano.
Bueno, no estuvimos todos al tanto de todo lo que acontecía en Cuba con respecto a las lluvias, gracias a las personas que posteaban precisamente fotos, videos a través de las redes sociales, pero no todo es color de rosa, como sabemos. La seguridad del Estado interroga a integrantes del Grupo Centro de Estudios Convivencia sobre sus publicaciones en Internet y la participación de un evento académico. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Continúa el hostigamiento sistemático y abierto contra los integrantes del Centro de Estudios Convivencia, declaró su director Dagoberto Valdés Hernández, que junto a Yoandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo de Dirección del Grupo, fueron citados para un interrogatorio este miércoles por dos oficiales de la Seguridad del Estado.
Todo el centro del asunto del interrogatorio fue un viaje a Madrid para un curso sobre escuelas de pensamiento en Cuba a lo largo de la historia en el Instituto Atlántico de Madrid, un instituto universitario. Me invitaron a dar este curso junto con otros profesores de allí españoles. Y a Yoandy lo invitaron como alumno de ese curso. Y entonces, bueno, pues todo el interrogatorio giró alrededor de eso, de que quién patrocinaba, quién había pagado los boletos, porque primero fue Yoandy durante unos 45 minutos y después yo alrededor de 40, 45 también.
Los oficiales encargados del interrogatorio dijeron estar molestos con las publicaciones del Centro de Estudios Convivencia en las redes sociales, agregó Valdés.
Nosotros volvimos a publicar el segundo informe de estudios del Centro de Estudios Convivencia, que trata sobre marco jurídico y tránsito constitucional. Entonces, como nosotros teníamos ese trabajo que hicimos entre la diáspora y la isla, entre los dos pulmones, como decimos nosotros, lo volvimos a poner en nuestra página web. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué volvimos otra vez a insistir? Bueno, sobre eso.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 42 minutos, un momento que por lo menos a mí me gusta mucho. ¿A ti también, Ibe?
Me encanta.
Ah, bueno, ya está con nosotros Exilda Arjona. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos Ibe. Días, ¿eh? Buenos días, Exilda.
¿Cómo te va con Joan?
Ay, muy bien, muy divertido todo.
Oye, Joan, de nuevo te estoy viendo las caras.
Sí, así es.
Pero
así
bueno,
es.
Aquí estamos. Nada, hoy contigo a las 5 tuve la presencia de Joan con las noticias muy buenas. Los oyentes escribieron agradeciéndote esto que comentamos acerca de los
inmigrantes que estaban en la rastra con dos cubanos, sí mismo, que los transportaban.
Bueno, a la gente le llamó mucho la atención la noticia, porque se sale de lo común en el caso de que son cubanos los que estaban transportando a los indocumentados. Y bueno, hoy hablamos un poco del Día Mundial Sin Tabaco, la importancia de no fumar. Las personas a veces creen que se exageran los datos y las estadísticas, pero el consumo del tabaco está acabando con muchas vidas.
Es terrible.
Es un mercado.
Se lo he dicho constantemente a Teudy y a Ernesto, pero bueno, ellos siguen fumando.
Están como la canción, no puedo parar de fumar.
Sí, bueno.
Bueno, tienen que hacer un stop para el bien de ellos y de su familia. Los fumadores activos y los pasivos en este día, pues deberían, aunque sea el día de hoy, dejar de fumar. Una enfermedad que mata a muchos y que tiene muchas implicaciones.
Y que obliga a otros a convertirse en fumadores pasivos.
Fundamentalmente, si las mujeres están embarazadas, se les prohíbe terminantemente fumar. Hay muchas que no pueden y después entonces nacen los niños con varios problemas. Entonces también hablamos del último disco de Orisha. ¿Les gusta Orisha?
Ay, sí, me gusta Orisha.
Sí, bueno, Orisha acaba de sacar un último disco que se llama Gourmet. Tiene de todo un poco, muchísimos temas, muchas colaboraciones, son 14 títulos en total y parece que está muy bueno. Ahorita cuando yo salga de aquí voy a comenzar a oírlo porque ya está en todas las plataformas, lo pueden escuchar. Qué y bueno, como dije, ojalá y los cubanos puedan escucharlo en la isla.
El último fue El Kilo No Tiene Vuelto,
algo así,
¿no?
Ajá, sí, sí.
Yo recuerdo,
mira,
sí. Ibe,
Ibe,
se
recuerda.
Tiene buena memoria.
Tiene buena memoria porque, porque ella no tiene vuelto. Bueno, y también hablé de consejos para aprender a vivir solos. Y mañana entonces vamos a tener la psicóloga y comunicadora, a ella le gusta que le digan más comunicadora, Daniela Violi desde España, y nos va a estar dando consejos de autoayuda y motivación. Y los va a estar Alborada Guajira, va a estar Magdalena Hidalgo ahí con, uh-huh, con sus temas guajiro, así que
mañana es viernes.
Ay, el cuerpo lo sabe.
Ya el cuerpo lo
el
sabe.
El cuerpo ya lo está sintiendo.
Ya desde hoy el cuerpo lo sabe.
Porque es viernes, es viernes. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes y bueno, por ahí nos vemos en la redacción con un cafecito, yo.
Sí, sí, el que pide más un gandigo. Muchas gracias, Exilda. Gracias por estar con nosotros.
No, un placer siempre. Muchas gracias. Un placer siempre venir aquí a las mañanas a hablar un poquito con ustedes de Contigo a las 5.
Y gracias. Para nosotros también, gracias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
6:45, un saludo a Emilio Vázquez que está con nosotros también en nuestro Facebook Live. Ahora a nuestro segmento de puntos cardinales con breves noticiosas del mundo entero.
Y una multitudinaria marcha contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, terminó en violencia el miércoles cuando hombres armados abrieron fuego contra los asistentes.
Comisión de la Legislatura de Colombia archiva una investigación contra el presidente Juan Manuel Santos por la presunta entrada de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas electorales.
Y un nuevo estudio habla de más de 4.000 muertos en Puerto Rico por el paso del huracán María. La agencia Reuters con el reporte.
Al menos 4.645 personas murieron el año pasado como resultado del paso y la devastación que dejó el huracán María en Puerto Rico. Es el resultado de un estudio de científicos de la Universidad de Harvard. Esta estimación sobre el número de muertes es 72 veces mayor que la cifra ofrecida por el gobierno, que habla de 64 víctimas mortales. María afectó Puerto Rico en septiembre de 2017 y dejó a su paso una estela de oscuridad, muerte y destrucción. Todavía el país se recupera de los daños provocados por el fenómeno climatológico, que dejó la mayoría del país sin electricidad, incluidos los hospitales. Muchos otros servicios básicos se vieron interrumpidos casi en su totalidad.
Una tercera parte de las personas que fallecieron, según nuestro estudio, se debió a la dificultad o la inhabilidad para accesar los servicios médicos.
Varios meses sin agua, poblaciones enteras incomunicadas y sin acceso a medicamentos y al servicio médico. Todo ello, según este estudio, ha elevado la tasa de mortalidad del último año un 62% en comparación con la cifra de 2016, lo que equivale a 4.645 muertes de más.
Continuamos con breves del mundo.
El gobierno de Estados Unidos amplió su lista de sanciones contra Irán. Los castigos incluyen 6 ciudadanos iraníes y 3 entidades de la República Islámica.
Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo recibió anoche en Nueva York al vicepresidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, informó el propio jefe de la diplomacia estadounidense.
Mientras tanto, la Casa Blanca se muestra optimista en que la cumbre con Corea del Norte pueda celebrarse el 12 de junio. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La Casa Blanca informó este miércoles que las negociaciones en la zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur para una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un están transcurriendo bien y que espera que la histórica reunión tenga lugar el 12 de junio. La portavoz Sarah Sanders señaló. La delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Sung Kim también se reunió con funcionarios norcoreanos y continúan las las conversaciones. Hasta ahora los resultados han sido positivos y continuamos avanzando. Vamos a seguir con los preparativos para el 12 de junio y esperamos lograr. La vocera reiteró que las conversaciones que realizan los equipos de ambos países se centran en la desnuclearización de la península coreana. Tony Cano, Washington.
Y continuamos con breves desde Europa. El gobierno del presidente español, Mariano Rajoy, se somete hoy a una moción de censura presentada por el Partido Socialista, que ofrece como candidato alternativo a su líder, Pedro Sánchez.
El periodista ruso Arkady Babchenko, quien fue reportado como asesinado el martes en la capital de Ucrania, se apareció el día siguiente vivo y coleando en una conferencia de prensa.
Y el presidente sirio Bashar al-Assad negó en una entrevista con el canal ruso RT que en Siria estén desplazadas fuerzas iraníes y acusó a Israel de mentir sobre su presencia.
Y el ejército israelí asegura que asestó un golpe significativo a la capacidad militar del grupo islámico Hamas en los ataques lanzados el martes en la franja de Gaza contra blancos de los militares. Hoy amanecerá parcialmente nublado en el occidente de la isla, pero habrá poca nubosidad desde el centro hacia el oriente y pueden esperarse algunos chubascos en las zonas interiores. El día será cálido con temperaturas máximas de 29 a 32 grados Celsius. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto del litoral sur.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ya es tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edenio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer miércoles, el pelotero cubano-americano Julito Martínez conectó su jonrón número 18 decisivo para impulsar dos en el triunfo del Boston 6-4 ante los Azulejos de Toronto. Julito ahora batea para un promedio ofensivo de 322. En este partido, otro cubano, Kendrys Morales, se fue de 4-2, un sencillo y un doble, e impulsó dos de las cuatro carreras del equipo de los Azulejos. Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees de Nueva York, que precisamente anoche derrotó 5-3 a los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. La victoria fue para el dominicano Luis Severino, ahora con 8 triunfos y un fracaso. Lo perdió Dallas Keuchel 3-7 y lo salvó el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, su número 12 de la campaña. Por los Astros, el cubano Yulieski Gurriel se fue de 4-1 con una anotada y batea para 281. Washington le ganó al Baltimore 2-0 y de esa forma el equipo de los Nacionales se quedó solo en primer lugar en el este de la Liga Nacional tras la derrota de los Bravos 4-1 ante los Mets de Nueva York. Ahora Atlanta tiene 32 victorias con 23 derrotas por 32-22 el equipo de Washington, donde milita el cubano-americano Gio González. En el triunfo de Washington, 2-0 ante el Baltimore, la victoria fue para Max Scherzer, ahora con 9 triunfos y una derrota. Por su parte, el Pittsburgh logró victoria de 2-1 ante los Cachorros de Chicago. Por este último equipo, el pelotero cubano-americano Almora Jr. se fue de 5-1 y anotó una batea para 315. Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito de 9-1 ante los Medias Blancas de Chicago. Por Cleveland, el habanero Yonder Alonso, muy bien, de 5-3, anotó una, y Joan Moncada de 4-1, así como Pito Abreu de 3-0. Finalmente, el equipo del Milwaukee, primer lugar en la división central del viejo circuito, logró victoria 3-2 ante los Cardenales de San Luis. Un ex Marlin, Yelich, se fue 5-2 con dos impulsadas y una anotada. Por último, el campeón mundial ligero, Vasily Lomachenko de Ucrania, rey de la categoría libra por libra, se sometió ayer miércoles a una cirugía exitosa para reparar una ruptura extensiva del rodete glenoideo del hombro derecho y salió realmente muy bien. El año pasado, Vasyl Lomachenko, bicampeón olímpico, derrotó en Nueva York a otro bicampeón olímpico, el hasta entonces invicto de Santiago de Cuba, Guillermo Rigondeaux. Les recuerdo de que hoy jueves va a comenzar la gran final de la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, primer partido entre el actual campeón Golden State, precisamente contra el subcampeón Cleveland de LeBron James. Mis amigos, hasta aquí el deporte.
Seis cincuenta y cuatro minutos, a decirle a Jorlan Sayas que vamos a indagar más acerca de esta noticia que él nos está diciendo a través del Facebook. Jorlan, vamos a indagar un poco más en el transcurso del día y, por supuesto, gracias por los detalles. Bueno, las corrientes que fluyen en el mar del sur de Inglaterra pueden contener pistas sobre la búsqueda de vida en Marte. Miguel Ángel Rivera con los detalles en su sección de tecnología.
La bahía de St. Oswald, en la costa sur de Inglaterra, puede que hoy no se parezca mucho a Marte, pero el geoquímico del Colegio Imperial de Londres, Mark Sefton, sostiene que los minerales presentes en estas corrientes pueden proporcionar una ventana inesperada en la historia marciana.
Esos minerales realmente están captando los marcadores moleculares de la vida de los organismos que los rodean. Y lo que es realmente emocionante es que estos minerales son muy similares a los minerales que esperamos encontrar en Marte y anteriormente simplemente no los hubiéramos observado en estos minerales.
Las corrientes son ácidas y con alto contenido de azufre, tal como dicen los expertos que Marte fue hace 3.500 o 4.000 millones de años. Los científicos no pensaron que las rocas ricas en hierro del planeta rojo serían buenas para preservar rastros de vida si existiera entonces. Pero el estudiante graduado de Sefton, Jonathan Tan, encontró un mineral en esas corrientes inglesas que sí lo hace.
Lo que descubrimos es que la goetita, que es el oxihidróxido de hierro, es especialmente bueno para preservar estos materiales orgánicos que encontramos en los organismos que viven en estas corrientes de azufre.
Y asegura que lo que sucede en St. Oswald's Bay puede haber sucedido en Marte. Sefton dice que pueden ayudar a la próxima misión a Marte para saber dónde buscar signos de vida. La próxima oportunidad puede ser la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que se lanzará en 2020.
Bueno, Joan, pasamos de la tecnología al mundo del arte. Con Alejandro Escalona, que nos trae las últimas informaciones desde Washington.
El presidente Donald Trump rompió su silencio sobre la cancelación del programa de la cadena ABC Roseanne, manifestando su sorpresa de que el número uno de Disney, la empresa propietaria de ABC, no lo ha llamado a él para disculparse por lo que califica las horribles declaraciones que se han dicho sobre su persona en la cadena televisiva. En un tuit el miércoles, Trump señaló que Robert Iger, director ejecutivo de Walt Disney Company, llamó a Valerie Jarrett, ex asesora del presidente Barack Obama, para decirle que la cadena ABC no toleraría el tuit racista que Roseanne Barr escribió sobre ella. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Action Point, una comedia sobre parques de diversión de mínimas normas de seguridad para un máximo de diversión.
Back then, she was the voice of reason.
You're the lifeguard. Shouldn't we be facing the water?
Let God sort him out.
Y hablando de Action Point, nos vamos con un tema de mediados de la década de los años 70 que a veces suena en algunas emisoras de radio de Estados Unidos, incluso 42 años después de aquel verano en el que Estados Unidos celebraba 200 años de independencia. Es con la agrupación Starland Vocal Band. El tema se llama Afternoon Delight.
Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight. My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know God is always gonna be here anyway.
En la capital estadounidense, Washington DC, les habló Alejandro Escalona.
Afternoon delight.
Martín Noticias.
Y ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Joan, estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Bienvenidos a Levántate Cuba, último día de mayo y estamos a mitad de año y esta es la medida de lo acelerados que pasan los días. En este espacio le proponemos una pausa para detenernos donde la información sin censura se hace necesaria a través de nuestras tres plataformas de Martí. Queremos llegarles a nuestros cubanos en este espacio que de esta forma comienza.
Hoy en Levántate Cuba, siniestro aéreo en La Habana. Los principios jurídicos internacionales que rigen el mundo libre y su aplicación bajo el régimen castrista. Desde Washington, reconocidas figuras políticas reaccionan sobre la política entre la Casa Blanca y la dictadura de La Habana. Crisis del deporte nacional en Cuba, la manipulación de la prensa oficial y su consecuencia en la preferencia de los fanáticos.
¿Cómo lo escupieron? ¿Cómo lo empujaron?
Ascenso y declive de uno de los salseros más famosos de nuestro tiempo. Aquí en Levántate Cuba.
Acerca de la visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a Venezuela, donde precisamente recibió un calificativo muy personal. Buenos días, Müller. Es un gusto tenerlo.
Usted está. Es que yo fui, cuando llegué a Estados Unidos, maestro sustituto. Entonces aquí me es un honor sustituir a... Que soy un...
Que verdaderamente es insustituible, Müller. Es un gusto amanecer con usted e informarnos también de lo que está sucediendo relacionado con Cuba. Porque el hecho de que el mandatario cubano esté en este momento en Venezuela... pues nos sitúa en la realidad de que el continuismo está ahí presente. Esa relación entre Cuba y Venezuela que pensábamos que quizás pudiera ser diferente, ya vemos que no lo es.
Y tú sabes que me hacen una pregunta. Cuando Cartaya me llamó por la mañana para decirme que tenía otra misión periodística, sí, y que si yo podía sustituirle, por supuesto, le dije que sí. Yo estaba leyendo precisamente y que me llamó mucho la atención la noticia... cuando fue canciller, ahora es presidenta de la Asamblea Constituyente. No es ni diplomática, ni constituyente, ni nada, pero bueno, preside la Asamblea Constituyente de Venezuela, me refiero a Delcy Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez, otro personaje patético de Venezuela. Pero bueno, recibiendo a Díaz-Canel, le dice que es un germen.
Müller, y me está diciendo producción que de inmediato... veamos ese momento en el que Delcy, quizás, no sé si la traicionó el subconsciente, pero de esta forma calificó a Díaz-Canel. Vamos a escucharla.
Y para nosotros es sin duda un honor contar con usted hoy acá, escuchar sus palabras de un joven que expresa cómo una semilla germinada en revolución es hoy lo que es, un germen que expresa lo mejor del pueblo cubano, que expresa lo más alto de la dignidad del pueblo cubano.
Pues ahí la vemos manifestando lo que piensa del mandatario cubano, es un germen y que verdaderamente sí. ahora hay que realmente representa la dignidad del pueblo cubano.
Bueno, es muy interesante, los psicólogos hablan de lo que es el acto fallido. El acto fallido es cuando tú dices algo que no deberías decir porque tiene otro significado. Uh-huh. Germen tiene dos significados uh-huh. y los dos, si te pones a analizar, son una contradicción con lo que ha hecho Fidel y Raúl Castro.
Sí.
Germen implica crecimiento, cambio, evolución. Entonces, cuando yo recuerdo cuando las famosas firmas de Oswaldo Payá, uh-huh. del proyecto Varela, Fidel Castro citó a una asamblea para decir que la revolución era irreversible, que el socialismo era irreversible, o sea, que el socialismo en Cuba no tenía cambio. Inclusive en ese momento, los teóricos marxistas que quedan en el mundo, que quedan algunos, y es lógico, este es un país libre,
sí.
dijeron que eso era una herejía de Fidel Castro, plantear de que el socialismo no tenía cambio. Pero bueno, lo dijo Fidel Castro y ahí está. Entonces, el hecho de que esta mujer, presidenta de asamblea, la constituyente, que no es ni una cosa ni otra, le diga germen a Díaz-Canel, es significativo porque germen tiene una segunda acepción. Uh-huh. La acepción de cambios y de crecimiento contradice a Fidel Castro.
Exacto.
Que no tiene cambio el socialismo en Cuba. Pero la otra acepción, en un país como Venezuela, que está lleno de epidemias y de enfermedades, germen implica una célula enferma, patológica. Entonces,
la traicionó el subconsciente.
La traicionó el subconsciente, le dijo que era un hombre de cambio o le dijo que era un hombre enfermo. O sea, le dijo dos cosas que en diplomacia no se deben decir, sobre todo en diplomacia con Cuba, que no cambia.
Sí, pero estamos viendo también, Mueller, personas que supuestamente deberían tener un manejo de los términos diplomáticos, pero que nunca lo han tenido. Ni el castrismo lo ha tenido nunca, ni Venezuela lo ha tenido, desafortunadamente, para la gente que tiene que escuchar lo que dicen, ¿no? Claro. De manera obligatoria.
Mira, no se puede esperar de estos regímenes duros, que no cambian, autoritarios, que son capaces de maltratar a mujeres, a niños. No nos olvidemos los famosos fusilamientos
sí.
cuando la primavera de Cuba, que eran tres jóvenes de 20, 21 años, que Fidel Castro mandó a fusilar.
Sí.
Uno de los eventos más grotescos, por no decir patético, que ya usamos la palabra recientemente, que de la historia cubana.
Sí.
Porque obviamente a un muchacho de 20 años hay que respetarlo, aunque se equivoque, inclusive aunque cometa un delito. El hecho de que tú cometas y en este caso no fue delito, los pobres muchachos, los heroicos muchachos, lo que querían era irse de Cuba.
Exacto, escapar. Pero eso se ha visto en Cuba, se ha visto fusilamientos, crímenes de lesa humanidad, se ha visto en Venezuela, que ahora mismo están teniendo esta denuncia de la OEA, que se está pidiendo que respondan por crímenes de lesa humanidad, y también lo ha hecho Amnistía Internacional con Nicaragua. Y precisamente Nicaragua, pues, tuvo ayer manifestaciones en el Día de la Madre, y este día, que debía haber sido un día hermoso, a pesar de que hubo bastantes muertos, 91 muertos en las manifestaciones anteriores. Bueno, se esperaba que Nicaragua pudiera celebrarlo, las madres nicaragüenses pudieran celebrarlo de manera pacífica. No fue así. Mientras Ortega advertía, nos quedamos aquí. Hubo muerte, hubo heridos en Nicaragua y vamos a ver este reporte de la AFP.
Al menos 5 personas murieron y más de 20 resultaron heridas el miércoles en disturbios ocurridos en las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicaragua. La policía indicó que en un acto oficialista, encapuchados atacaron con armas de fuego y morteros, dejando 2 fallecidos y 10 personas lesionadas. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reportó 2 muertos y 12 heridos en choques ocurridos en el norteño departamento de Estelí. Los opositores señalaron que grupos afines al gobierno dispararon a los participantes de una manifestación en Managua de apoyo a las madres con hijos fallecidos en las protestas, dejando otro muerto y un número aún no precisado de heridos. 2 medios de comunicación también denunciaron agresiones a sus instalaciones. El presidente nicaragüense Daniel Ortega aseguró que continuará en el cargo, respondiendo a las demandas de sectores políticos y sociales que exigen su renuncia y la convocatoria de elecciones anticipadas. Las protestas antigubernamentales, que ya dejan 92 muertos, estallaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de pensiones, pero se extendieron rápidamente a otros sectores y ampliaron sus demandas ante la violenta represión de las manifestaciones.
Müller, estamos viendo que el gobierno está apostando por la violencia para ejercer el control.
Sí, además hay una cosa interesante en este hecho. Las madres que perdieron a sus hijos convoca a una manifestación en una calle lateral a la universidad, algo por lo cual tienen pleno derecho, o sea, recordar a sus hijos que fueron asesinados recientemente. La reacción del gobierno fue hacer una contramarcha, pero además tener tiradores en por las casas cercanas, y esos fueron los que mataron a los... Inicialmente decían 2 muertos, ahora ya se está diciendo 5.
Sí.
En fin, el crimen... es lo mismo con 2 que con 5. Claro, ojalá no sea ninguno, porque en definitiva la vida hay que respetarla en todos sus costados y en todos sus ángulos. Estos regímenes lamentablemente no la respetan, y tenemos este hecho lamentable en Nicaragua ayer con una marcha gigantesca. Fue una marcha muy grande que el gobierno trató de contrarrestar con otra marcha y con los tiradores estos escondidos en las cercanías de la manifestación, que son los que provocan los muertos, según dice la información. Un hecho lamentable, parte de lo que estos regímenes dan es eso, o sea, los regímenes autoritarios, en lugar de abrirse, de discutir...
De respetar.
De respetar y de enriquecer la democracia, porque la democracia no es más que eso, es un régimen de convivencia, de discusión, de libertad, pero ellos no, ellos quieren imponerse y quedarse en el poder de por vida, y por eso estas reacciones de la población, de los jóvenes, de los estudiantes, todos hemos sido jóvenes y cuántas veces no salíamos en manifestación, pues estamos viendo lo mismo, los jóvenes no se conforman con un régimen que aposta, como tú dices precisamente, que apostan por la violencia.
Apuestan. Vamos a rectificar. Apuestan por esta postura de ser violentos, pero como decía, afortunadamente la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha exigido que se cree un grupo para que analice esta violencia que está ocurriendo en Nicaragua. También está sucediendo en Venezuela, donde la OEA está solicitando que se juzguen por crímenes de lesa humanidad al gobierno de Nicaragua.
Y en este momento hay un diálogo con la Iglesia Católica, que es muy respetada en Nicaragua, en donde ha habido algunos compromisos de investigar lo que ha pasado. En medio del diálogo, el gobierno de Nicaragua lo que hace es disparar y matar.
Sí.
Y eso realmente hay que mantener la crítica, hay que mantener la presión. Los jóvenes, yo estoy seguro que van a seguir en su actitud de protesta. Y bueno, el futuro, los días venideros dirán si Venezuela finalmente se encamina hacia un régimen más abierto y democrático, o sigue el autoritarismo de los Ortega imponiéndose en Nicaragua. Ojalá que no.
Han dicho que aquí nos quedamos, de aquí no nos vamos. Ellos están parados en sus 13, aunque en un momento determinado, cuando comenzaron las manifestaciones, intentaron aceptar un acuerdo, una reforma, lo que estaban proponiendo para el seguro social en Nicaragua, pero el estudiantado dijo, hasta que no se vayan del poder, hasta que no admitan que haya un cambio en la realidad del gobierno en Nicaragua, nosotros no vamos a dejar de manifestarnos.
Porque, Maite, al final de la jornada, por eso utilizamos el primer análisis sobre Díaz-Canel, si era un germen. Uh-huh. Estos regímenes son gérmenes, pero son gérmenes
enfermos.
Patológicos,
sí.
Enfermos. O sea, porque no tiene sentido, no puede tener ningún sentido humano que salgan las madres de los niños asesinados y tú le dispares.
Sí.
Respétala, deja que manifiesten, deja que digan lo que tienen derecho a decir, a desahogarse, porque han perdido a sus hijos. Entonces, ni creen en hijos, ni creen en familia. Y ese es Ortega, un germen, un enfermo patológico. Bueno, además, a Ortega se le acusa de haber abusado a una hija.
Sí.
O sea, que estamos frente a un personaje, no sé ni cómo calificarlo, porque uno a veces... por educación debe tratar de respetar inclusive a los enemigos, ¿no? pero son gérmenes enfermos, patológicos.
Son cancerígenos y realmente es algo que se extiende por la región y es bastante peligroso. Y lo hemos conversado aquí en reiteradas oportunidades, algo que está también en vilo Colombia con estas próximas elecciones que vamos a ver.
Pero yo soy más optimista. ¿Sí? Yo he oído análisis aquí muy pesimistas. Uh-huh. Yo soy optimista con Colombia. Colombia, en medio de todo el peligro, está ante una democracia muy distinta a la de Venezuela. Totalmente. Votó casi el 70 y pico, 80%. Venezuela sí. No votó ni el 15%. Hay candidatos. Es cierto que hay candidatos que no nos puedan gustar, como el caso de Petro. Pero tenemos a un Duque que es un mamá. Sacó casi el 40% Duque. Me refiero que es el candidato de Uribe. Yo realmente no tengo dudas de que Duque va a ganar las elecciones de Colombia. Y Colombia, en medio de todas las críticas que se le puedan hacer a Santos, que son muchas, uh-huh, está viviendo una efervescencia democrática que yo la veo como positiva, porque además pienso que el uribismo va a ganar en Colombia y Colombia va a crecer y va a dejar atrás algunos errores que se cometieron recientemente, pero me siento positivo frente a lo que estoy viendo en Colombia.
Ojalá que prime la cordura y el sentido común para que no suceda lo mismo que ha sucedido en sociedades como la cubana, como la venezolana, y que no ocurran este tipo de crímenes violentos, este acoso contra la sociedad y sobre todo contra los jóvenes que están saliendo a pedir una realidad diferente. Pasó en Venezuela, está pasando en Nicaragua.
Pero fíjate qué interesante, el gobierno de Colombia, con todas las críticas que le hacemos, sí, acaba de afiliarse a la OTAN. Uh-huh. Es un crítico muy duro del régimen de Maduro, me refiero a Santos, a pesar de todos los errores que cometió. O sea, que la democracia en Colombia yo la veo viva realmente, y creo que se encamina por un derrotero positivo y de crecimiento, si sale Duque, que debe salir, debe ser el próximo presidente de Venezuela, de acuerdo a las mediciones y de acuerdo a los analistas.
Sí. Pues ojalá que así sea, para que prime, como decía, la cordura, el sentido común y la paz. Y nosotros continuamos aquí, Müller, con este compromiso y la misión diaria de informar acerca del peligro que representa el castrismo en la región, que no se extienda, que no lo consiga, para que no suceda lo mismo que ha sucedido con nuestro país y lo que está pasando ahora en Venezuela, que está muriendo en una crisis humanitaria. Agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. El pueblo de Cuba también se pone contento y agradece, por supuesto, a todas esas personas que están reaccionando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias también. Hacemos una pausa para seguir hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y soy técnico de audio de Radio Martí. Como cubano que soy, siento un agradecimiento muy grande hacia el gobierno de los Estados Unidos por mantener este vehículo que ha servido para llevar aquella cosa tan vital que le niega el gobierno comunista de Cuba, o sea, la verdad. lo que es la libertad, lo que es la democracia, que se puede opinar de una forma o de la otra, esa cosa que en Cuba no se ve. Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y somos Martí.
Mujeres singulares que trascienden en el tiempo por su éxito, otras por su carisma, algunas por su historia. Y hoy el periodista Pepe Forte llega a Levántate Cuba a hablarnos de una que se ha quedado por una personalidad única, una belleza audaz que supo emplear de una manera muy particular. Buenos días, Pepe Forte. ¿Quién es esta mujer y cuál es esa historia que estuvo ligada a los autos?
Buenos días, Maite. Como siempre, gracias por la invitación. Sí, la Macorina, que además, curiosamente, es como dos personajes independientes que coinciden, ajá, pero a veces conviven paralelamente. La canción La Macorina y La Macorina, que es un personaje. La Macorina sí existió, porque muchísima gente lo que conoce primero es la canción, y La Macorina está en esa nómina de personalidades que mucha gente cree que no existieron, como es el caso de Chacumbele, el caso de Ñaña Seré, el caso de Mazantín el Torero, el caso del Hombre del Trigémeno, y todas esas personas, incluida la gatita de María Ramos y María Ramos, ambas existieron, y La Macorina sí existió. La Macorina fue una mujer increíble, nació en Guanajay en el año 1892, Guanajay en la época pertenecía a Pinar del Río, hoy día pertenece a La Habana, y fue una mujer que muy, una especie de free spirit, cuando tenía 15 años, se fuga de la familia, se va a La Habana tras el novio, y allí con el novio en La Habana, pues se separa del novio y comienza una vida de alguna manera disipada, comienza por su belleza a rodearse de hombres de economía, y comienzan en una época que comenzaba el mundo del automóvil, comienzan a regalarle autos, a regalarle autos por su belleza, ¿te imaginas?
¿Cuántos llegó a tener, Pepe?
Llegó a tener 9 autos.
¿9 autos? Pero ¿de lujo?
Sí, sobre todo autos deportivos europeos que eran sus preferidos.
¡Qué bien!
Y se los regalaban, pero curiosamente junto con eso se trae como consecuencia que ella es la primera mujer que queda registrada en la historia de Cuba que tuvo licencia de conducir, y eso fue en el año 1917.
¡Qué bien!
Entonces,
es bastante, bastante pionera para haber
¿cómo
sido.
¿Cómo no? ¿Cómo
es
no?
Decir, me imagino que también, además de ser la primera en Cuba, una de las primeras de América Latina.
Seguramente, pero no solamente el hecho que haya sido la primera. El asunto, Maite, es que en esa época, ahora lo estamos comentando acá, y parece una cosa que no tiene importancia ninguna. No, sí la tenía. En esa época era una cosa escandalosa. Era como cuando las mujeres comenzaron a usar pantalones. Era una cosa escandalosa que una mujer condujera. Incluso se consideraba una cosa de baja moralidad. Mira tú qué cosa, cómo era la vida entonces.
¿Se llamaba Macorina ella?
No se llamaba Macorina, ella se llamaba Elena Calvo Nodarse. Pero el asunto está de que en esa época en Cuba, en el año 17, que es cuando ella obtiene la licencia de conducir, estaba visitando Cuba una cupletista famosa que se llamaba La Fornarina. Y según cuenta la historia, el nombre de La Macorina es un accidente. Ella se encontraba con su auto circulando en el área del Louvre y había un borrachín a esa hora de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche por ahí, y la voy a pasar, y el tipo estaba tan borracho que la confunde con La Fornarina, y en vez de decirle ahí va La Fornarina, le salió La Macorina.
Ah, ya, Pepe, y eso ha quedado para la historia en un tema musical que tú mencionabas, que ha sido versionado por muchas personas. Vamos, tú nos traes precisamente dos versiones.
Traigo dos versiones, traigo la versión de Barroso, que es la tipo son, que es más movida, que se puede mover la mano aquí, Macorina, pero hay una que es casi grave, que es la de Chavela Vargas. Creo que vamos a escuchar primero la original. La original no, la que es más conocida, que es la del tipo son.
Ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina. Mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon. Ponme la mano aquí, Macorina,
que me duele, Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina,
que me muero, Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina,
yo conozco una vecina que me tiene alborotado. Yo conozco una vecina. Me entero. gasolina en su carro colorado y sigue con el tumbao que ya la gran Macorina, Corina.
Ponme la mano aquí, Macorina, Macorina.
La mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. La mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo un gran frenesí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Senos, carne de anón, tu boca una bendición.
Pepe, la Macorina llegó no solamente a músicos con este tema musical dedicado a ella, también pintores, sé que...
Cundo Bermúdez, le hizo un lienzo, el famoso Cundo Bermúdez, execrado en Cuba, lamentablemente, por Cuba comunista. Sí. En el 78 le hizo un lienzo con el carro rojo, porque ella tenía un hispano-suiza blanco, que era su preferido, pero habitualmente le gustaba el rojo, que era más deportivo. Pero regresando a la canción, que es muy interesante, son dos mundos paralelos.
Sí.
O sea, la versión de Barroso, que es el son, elimina toda la letra original, porque lo que ocurre es que a Cuba llega en la época de la Macorina, llega un periodista español que ve a la Macorina y entonces escribe un poema maravilloso que es un sinónimo de la Macorina en tanto que fruta, y termina siendo un poema que yo diría que sería no apto para diabéticos, porque dice la Macorina, senos de piel de anón, boca de dulzor de guanábana, se va por la cosa cubana. Este señor sale para México y en México conoce a Chavela Vargas, y Chavela Vargas entonces le pone música.
Qué bien.
De manera que la versión que tiene Barroso pierde, se queda solamente en el soneo este para bailar, intrascendente de alguna manera, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, y se queda ahí. Pero en el caso de la depresión de Chavela Vargas, sí es una canción que además tiene una carga erótica muy grande, y en la voz de Chavela Vargas se convirtió en una especie como de, sí, decirlo de alguna manera, una especie como de himno lésbico, que lo cual era un escándalo para la época.
Y a propósito, se dice que también que la Macorina fue defensora de los derechos de la mujer.
Sí, sí lo fue, a pesar de que era una mujer de una vida, como te cuento, disipada, gracias a lo cual pues tuvo pieles y joyas y llegó a tener mucho dinero. Pero sí, sí, sí lo fue, solamente el hecho, la acción solamente del hecho que hubiese tenido una licencia de conducir, entonces fue una promotora para que el resto de las mujeres la imitaran, en una época en que eso básicamente no se usaba. Pero tiene una historia interesante, lamentablemente su periodo de fulgor va entre el año 17, ahí comienza a crecer, cuando ella se separa del novio. Una amiga es la que le recomienda, que la toma como tutora, una señora mayor, le dice, mira, tú eres una mujer, el mundo puede ser otro para ti. Entonces la comienza a presentar caballeros con dinero, la Macorina comienza a tener mucho dinero, como te conté, tenía pieles, tenía ropajes, tenía joyas de cuanto Dios crió.
Apartamentos, creo que como cuatro, vivió lujosos.
Tuvo cuatro casas en las barriadas de La Habana, y después en el año 58, que es la entrevista a un periodista cubano para la revista Bohemia, ya estaba pobre, en el año 34 comienza a perder dinero, termina vendiendo su último auto, que para entonces los autos lamentablemente siempre pierden precio, y la Macorina terminó viviendo en la calle Opodaca. Esta entrevista es del año 58, la que te cuento, en la única entrevista que concedió jamás, en la cual cuenta cómo ella fue de la cumbre al abismo. Y finalmente, con la Macorina, yo creo que también pasa el asunto de la Cuba comunista. La Macorina muere en total anonimato.
En el 77.
En el año 77. Yo no sabía, francamente, de la historia de la Macorina. Yo conocía la canción, no sabía que había una razón por la cual la canción existía. Y el caso es que incluso para nuestra generación, la Macorina es un personaje todavía a estas alturas súper desconocido, pero es sin duda un personaje interesantísimo en la época de la Cuba republicana. A pesar de que muere, ya te digo, muy pobre, en la miseria, y totalmente, no solamente muere pobre, muere totalmente desconocida, en el anonimato. En el 77, si a mí me hubieran dicho, se acaba de morir, en el 77, que yo tenía 20 años, se acaba de morir la Macorina, yo habría dicho, ¿la Maco qué? porque realmente yo no la conocía.
Exactamente, quedó desconocida, pero afortunadamente te tenemos a ti, Pepe, y tenemos este espacio para revivir un poco esas personalidades que son parte de la historia de Cuba. Aunque haya sido una, decían, prostituta selectiva, una mujer que tenía relaciones muy, muy especiales con hombres.
No la aplica la palabra, ella, ¿sí? La prostitución de ella era... No, yo creo que ni siquiera la aplica la palabra prostitución.
Ya.
No la aplica.
Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, Pepe Forte, hablándonos de la historia de Cuba relacionada siempre con la automovilística. Y nosotros les invitamos a que hagamos una pausa porque ya está Iván Andrés listo con las informaciones del día en los estudios de radio de Levántate Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Efectivamente, a las 7:30 hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por informarse con este espacio. La represión del régimen contra los periodistas independientes fue visible una vez más este miércoles en La Habana con un registro a la sede de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Así se refirió a esta acción el director de la Asociación Independiente, José Antonio Fornaris.
8:30 de la mañana comenzó el registro, duró unas 4 horas. Se llevaron documentos, libros, el actor, impresora, mi teléfono. Y entonces, bueno, me llevaron arrestado para la estación policíaca de Santiago de Las Vegas. Ahí estuve más o menos hasta cerca de las 5:00 p.m. Entonces estoy aquí, me dijeron que estoy con una medida cautelar aquí en la casa hasta que el viernes me llamaban para decir lo que el fiscal había determinado. Y bueno, ya de todo, se llevaron también los discos externos, discos duros, los discos internos. En términos generales, bueno, para dejarte sin posibilidad de trabajo, se llevaron dinero, 125 CUP y 200 pesos cubanos. Entonces, vine con sus dos testigos. El motivo por qué hacía el registro es buscar objeto de propaganda. Y entonces, pues en definitiva, el acta que me llenaron por allá por la estación de policía era por medio de comunicaciones.
El temporal que afectó la isla en estos días comenzó a mainar el miércoles, mientras miles de personas permanecían evacuadas en la zona central y los múltiples daños están aún sin cuantificar. 4 muertos, cosechas en peligro, embalses y ríos desbordados, comunidades incomunicadas, carreteras cortadas y puentes colapsados son algunos de los efectos de las lluvias caídas en mayo en Cuba. Las provincias de Villa Clara, Santispíritus, Cienfuegos y Ciego de Ávila, en el centro del país, y las occidentales Matanzas, La Habana y, en especial, Pinar del Río, resultaron las más perjudicadas. En Santispíritus se han reportado numerosos estragos con destrozos a 896 viviendas, 113 derrumbes totales y 140 parciales, además de grandes afectaciones a la agricultura, según medios de prensa locales. Un nuevo estudio habla de más de 4.000 muertos en Puerto Rico por el huracán María. La agencia Reuters con el reporte.
Al menos 4.645 personas murieron el año pasado como resultado del paso y la devastación que dejó el huracán María en Puerto Rico. Es el resultado de un estudio de científicos de la Universidad de Harvard. Esta estimación sobre el número de muertes es 72 veces mayor que la cifra ofrecida por el gobierno, que habla de 64 víctimas mortales. María afectó Puerto Rico en septiembre de 2017 y dejó a su paso una estela de oscuridad, muerte y destrucción. Todavía el país se recupera de los daños provocados por el fenómeno climatológico, que dejó la mayoría del país sin electricidad, incluidos los hospitales. Muchos otros servicios básicos se vieron interrumpidos casi en su totalidad.
Una tercera parte de las personas que fallecieron, según nuestro estudio, se debió a la dificultad o la inhabilidad para accesar los servicios médicos.
Varios meses sin agua, poblaciones enteras incomunicadas y sin acceso a medicamentos y al servicio médico. Todo ello, según este estudio, ha elevado la tasa de mortalidad del último año un 62% en comparación con la cifra de 2016, lo que equivale a 4.645 muertes de más.
Y una encuesta del diario mexicano La Reforma, que reflejó al candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador con el 52% de la preferencia de los votos, ha provocado cierto revuelo en el país. Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, aparece con el 26%, José Antonio Meade, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, con 19%, y el independiente Jaime Rodríguez, con el 3%. Jorge Castañeda, el coordinador estratégico de la campaña del conservador Ricardo Anaya, dijo que es temerario asegurar que la elección del 1 de julio está definida y que el proceso terminó. Se espera que 89 millones de mexicanos asistan a las urnas para elegir al presidente, los diputados, senadores, 8 gobernantes y el jefe de gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso en aproximadamente 25 minutos con más. Ahora seguimos en Levántate Cuba.
En la música han existido estrellas a las que rodea un halo de magia y espectacularidad. Hoy les presentamos a una de ellas, el ascenso y el declive de uno de los salseros más famosos de nuestros tiempos, Héctor Lavoe, el cantante de cantantes, y lo hacemos de la mano de Lucy García, quien le doy los buenos días.
Muy estás, buenos días, Maite, pero qué bonita.
¿Y tú también, de azul?
Sí,
de
mira, azul. Hicimos, sí. Hacemos el dúo Deno.
Claro, sí, sí. Sí, el dúo para hablarle sí, a la gente, sí. Porque yo en este caso cantar, pues no.
No, pudiera, pues, pero mira, te queda muy bien. Ay, el gracias. Azul, así que te felicito. Gracias. Y a nuestros oyentes y los que televidentes también que se suman, a todos ustedes, muy buenos días. Gracias por estar ahí. No le pregunto si están despiertos, porque estoy segura que despiertos están.
Sí, yo estoy segura. Y si no lo estaban, Lucy, hace 3 segundos atrás, ya lo están porque quieren escuchar esas historias que tú nos traes y, por supuesto, también su música de Héctor Lavoe.
Efectivamente. Y déjame decirte que es muy triste cuando uno empieza a ver cuál fue el mundo de Héctor Lavoe, lo que logró hacer en tan poco tiempo, su declive. Fue un hombre que murió con solamente 46 años.
Sí, muy triste.
Muy joven. Es muy triste. Incluso cuando estaba escogiendo las cosas que íbamos a mostrar, pues traté de evitar imágenes, entrevistas de su última etapa, porque realmente estaba muy deteriorado en la pantalla. Para los que nos están escuchando, estamos viendo fotografías de Héctor Lavoe, ya sea caricaturas, portadas de sus discos, fotografías promocionales de su vida, de su carrera, y eso es lo que estamos viendo aquí en pantalla, en una pantalla de fondo gigante que tenemos aquí atrás. En esta foto creo que está con Sisi, con Willy Colón, uh-huh, con quien hizo alrededor de 12 discos.
Y fue un gran amigo.
Pero
también.
Sí, sí, fueron grandes amigos, y como tú decías, el cantante de cantante. Uh-huh. ¿Tú te imaginas cuántos sobrenombres tuvo Héctor Lavoe, cuántos sí, apodos?
El Jibarito de Ponce también.
El Jibarito de Ponce, el Jibarito de Puerto Rico, La Voz. Sí. Porque el primer disco que él hace en solitario se llama Lavoe, que Lavoe es La Voz. Ajá. Y de ahí viene también, pues, su apellido, porque su nombre es Héctor Juan Pérez Martínez. Así que es un Pérez Martínez, sí, una combinación que se convirtió en Héctor Lavoe. Y un hombre que murió muy joven, que tuvo un final realmente triste, sí, que tuvo un año en su vida que fue devastador. Uh-huh. Así que de todo eso vamos a ir hablando posteriormente. Pero sí me gustaría, pues mostrarles a ustedes unos pequeños fragmentos de videos. En uno está, vamos a tener a un Héctor Lavoe muy, muy, muy jovencito. De hecho, llegó con 16 años sí. a cantar a Nueva York. Y después ya un Héctor Lavoe un poquito mayorcito, nada más. Tendría unos 30 años, aunque luce mayor en este video. Vamos a verlo.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tendremos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clave, solo quiso florecer. Habladores la confundan, aunque muchos traten de inventar con ella, aunque muchos traten de inventar con ella, ella va triste y vacía, llorando una pasión con amargura.
Que haya pasado lo que haya pasado y el tiempo que haya pasado, no se ha podido apagar.
No, y tenía unas facultades vocales extraordinarias, era una voz nata, sí. A pesar, déjame decirte, porque nació en una familia muy humilde, su padre le empezó a enseñar a tocar la guitarra, su padre tocaba en tríos, y le enseñó, le dio sus primeros pasos, le enseñó a tocar la guitarra, pero incluso lo mandó a una escuela especializada en música, porque él soñaba con que su hijo llegara a ser un gran saxofonista. Era lo que quería su padre. Lo que pasa es que él prefería cantar, dice que sí. Eso era lo que le llamaba, pero no obstante estudió música y lo veíamos tocando el saxofón también con una facilidad increíble. Eso lo incorporaba en sus presentaciones. Pero su éxito fue como salsero, pero para los puertorriqueños, que hay muchos acá en nuestros estudios, sabemos que tocaba el bungaló, la plena, la bomba, todos esos ritmos muy típicos sí. De la isla caribeña. Y bueno, en cuanto a la salsa, pues cantaba la guaracha, el son, el guaguancó también. Era un hombre extremadamente versátil y con unas facilidades vocales extraordinaria.
Y muy con un sentido del humor muy particular. La gente lo quería muchísimo.
La gente lo quería, era un hombre de pueblo. Y como bien dijimos, estuvo con Willy Colón, hizo 12 discos con sí. Willy Colón, que por cierto, cuando Willy Colón le propone formar parte y ser el cantante de su orquesta, él no aceptó, dijo que no, uh-huh. pero cada vez que Willy Colón tenía una presentación, él se incorporaba. Y ahí después se fue quedando. Y después fue uno de los artistas principales, el que más dinero le dio a la Fania Record, sí. Que era su, ¿cómo te diré? Su cantante. Y lo que pasa es que no pudo lidiar con esa fama tan vertiginosa, con la droga, y de hecho aquí viene su trágica historia. Vamos a ver otro poco de su música para disfrutarlo.
¿Cómo lo escupieron? ¿Cómo lo empujaron? ¿Cómo lo llevaron a crucificar? Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiera lo rotundo y existiera la creencia, cada cabeza.
Sí, un hombre que también hablábamos de esta amistad con Willy Colón. Dice incluso Willy Colón que ya le aprendió a hablar español bien con Héctor Lavoe.
Efectivamente, sí. Fue una relación bonita, a pesar de que... tú sabes que cuando él sigue su carrera en solitario, incluso Willy Colón, sí, y los mismos músicos son los que le acompañan en su nuevo
Qué
disco.
Bien.
O sea que fue una carrera estrecha. Tú sabes que algo que quería mencionar también es que cuando empezó con estos problemas tuvo un éxito, una canción extraordinaria, El Rey de la Puntualidad. Uh-huh. Porque ¿qué pasa? Sus problemas lo hacían llegar tarde a todos los lugares. Sí. Pero a mí de mis favoritas es El Periódico de Ayer. Todos esos temas que en la voz de Lavoe fueron realmente especiales. Cuando regresemos vamos a seguir hablando un poquito más de él, porque hay muchas cosas interesantes de su vida que quiero compartir.
Claro que sí, regresamos en instantes, pausa y volvemos con más de Héctor Lavoe.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate.
Continuamos recordando a La Voz, el cantante de cantantes Héctor Lavoe con Lucy García. Lucy es un hombre que no solamente conquistó al público, también conquistó corazones de 2 mujeres en especial.
Bueno, sí, tuvo el caso de Carmen Castro, que salió embarazada.
Sí.
Ella no quiso casarse con él porque decía que él era muy mujeriego.
Ella era fanática de él.
Era una fan, sí. Pero no quiso. Fue ella la que no quiso. El mismo día que están bautizando al hijo de Carmen, lo llama La Pucci, Nilia, que le decían La Pucci.
Otra fan.
Otra fan que le dice que estaba embarazada.
Imagínate.
Ese es el personaje que interpreta Jennifer López en la película del cantante, porque se han hecho sobre Héctor Lavoe documentales, 2 películas, series, pero para mí la película del cantante que protagonizó Marc Anthony con Jennifer López es una de las más logradas, además que las escenas musicales, la verdad que la interpretación de Marc Anthony se desdobla, que tú no escuchas a Marc Anthony, tú escuchas a Héctor Lavoe.
Sí.
Y fue un hombre con una carrera increíble. En el año 1987 él tiene una catástrofe en su vida. Primero, es cuando, según la historia, él se queda fumando y se enciende una colilla del cigarrillo y se lanzó por la ventana.
Sí.
Ahí tiene su primer accidente. Esto fue en el barrio, en pleno Nueva York. Ese mismo año, la madre de La Pucci es asesinada, o sea,
a
que
tiros,
no muere,
¿no?,
de causas, ¿sí?, naturales. Y la mata un asesino en serio, o sea que no era una cosa que tuviera una relación directamente con él. En ese mismo año, su hijo, el hijo de él, con La Pucci, pues estaba con un amigo limpiando un arma de fuego, se dispara y pierde la vida.
Dicen que eso lo impactó muchísimo.
Mucho. Sí. Ese mismo año se muere su padre.
Sí.
Se le muere una sobrina muy querida. Eso fue durante el año 1987 y un hombre que estaba batallando con la rehabilitación de las drogas, pues se escapa de rehabilitación en varias ocasiones. Y el colofón de esto fue un concierto en el Regency de Puerto Rico, cuando salió al escenario y no pudo cantar.
Muy triste.
A ese concierto los fanáticos le llaman la noche en que Lavoe cantó en silencio.
Sí.
Y de ahí sale, incluso se lanza por un piso 14 tratando de suicidarse, sobrevivió, y eso fue en el año 1988, amén de que le detectan, había adquirido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, valga la redundancia, el SIDA, en el año 1980 por intercambio de agujas infectadas.
Qué triste.
¿Qué sucede? Fue una debacle, se muere con 46 años, yo no he querido, como dije, traer las imágenes de su decadencia, de cómo murió, que parecía que tenía 70 y tantos
pero
años.
Pero aún así, Lucy, dicen que no perdía el sentido del humor.
No,
que cuando
no,
la gente lo iba a ver,
no
estaba
lo perdía.
Simpático.
Pero mira, yo quise traer aquí una presentación de la película del cantante, unas escenas que van hilvanando toda la película a cargo de Marc Anthony y de Jennifer López, y yo creo que está muy bien lograda. Vamos a verla con un acento un poco castizo, porque es la traducción española de esta película.
Era como si estuviera preparado para ello, como si supiese que iba a triunfar.
Una mezcla de mambo, rumba, una salsa como el gumbo. Vamos a llamarlo salsa.
Algunos se pasan años luchando por algo, él no.
Héctor, te quise para mi grupo porque tenías una voz increíble.
¡Héctor, la voz!
Eres famoso, ¿no?
Vale.
¿Qué es lo primero que harás?
¿Cuándo?
Cuando seas famoso, tonto.
¿Por qué estás tan segura de que seré famoso?
Porque yo esas cosas las sé, por eso.
Los músicos negros tienen a los de Motown, ahora los latinos tendrán su propio sello.
¿Puede darse prisa, por favor? ¿Por qué conduce tan despacio? ¿Qué le pasa? ¡Apártense, tenemos prisa! ¡Héctor! Cielo, vamos a casarnos.
¿Aún no estamos casados?
Willy, ¿dónde está el anillo?
Héctor, ¿quieres...?
Si quieres, di si quiero.
Sí, quiero. ¿Y tú, Pucci?
Sí, quiero. ¿Alguna objeción?
Lo descubrieron en Estados Unidos.
12 álbumes. Fue número 1, 7 veces. Madison Square Garden. Lo llenaba así de fácil. Mi dinero.
Una mujer lo entendía. Pero nadie podía protegerle.
Tomaba drogas.
De él mismo.
Es la tercera vez en este mes.
Te quiero, tío.
Yo estoy lleno de amor y aún así llego a los sitios a tiempo.
Yo solo quiero que me digas que intentarás que funcione.
No sonrío como antes. Ni canto como antes.
Tío, soy el cantante. Que hoy han venido a escuchar.
Basada en una historia real.
Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para...
Jennifer López. Marc Anthony.
Comienza.
El cantante.
Hay estrellas, Lucy, que brillan por mucho, con mucha intensidad, pero tienen que hacerlo por poco tiempo, y ese es el caso de Bertola Bo.
Sí, y fue realmente, su final fue lamentable, y además todas las cosas trágicas que acompañaron su vida. De la misma manera que tuvo un inicio, un salto a la fama en 2 o 3 años, una carrera vertiginosa, sí. No fue capaz de dominar, lo aplastó. Él no pudo, con esa fama tan grande, él mismo lo admitía, no pudo lidiar con aquello. En el caso de esta película, que está tan bien reflejada, yo creo que está bien, tan bien reflejada su vida, Jennifer López estuvo trabajando directamente con Nilda, la exesposa, la famosa Pucci. Estuvo trabajando directamente para aprender con ella. Y esto es otra cosa que pasa. 9 años después de haber fallecido Héctor Lavoe, qué curioso que la Pucci, y no quiero discutir a los expertos, sí, en lo que es medicina legal, pero la Pucci muere porque se cae del balcón de su jardín de un cuarto piso, sí, y murió instantáneamente. Dicen que fue accidental, pero definitivamente a todos nos queda la sospecha, ¿no? En el caso de la Pucci, al menos a mí, que haya sido un suicidio, aunque la policía legal dice que fue un accidente, 9 años después.
¿Ella no se casó después de la muerte de Héctor Lavoe?
No se casó y vivió con su recuerdo. Y además, otra cosa, Héctor Lavoe fue enterrado en Nueva York. Duró 2 días, se cerró la Quinta Avenida.
No digo yo.
Pero como en el año 2002, después de la muerte de la Pucci, otro salsero famoso, Ismael, ¿cómo se llama este salsero? Ismael Rivera, trasladó los restos de Héctor Lavoe, de su hijo y de la Pucci, para su pueblo. Por eso es que en esa tumba aparecen los tres juntos.
Pues te agradezco muchísimo, Lucy. Hemos recordado y hemos revivido al cantante de cantantes gracias a ti y a esos temas musicales que son inolvidables. Sé que mucha gente ha disfrutado de este momento aquí en Levántate Cuba. Pausa para conocer las noticias. Joan Andrés listo ya en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regresamos en unos 5 minutos hasta las 10 de la mañana. Estamos aquí con muchas sorpresas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.